Buenos días, ¿cómo estáis? Me vais a perdonar que en el día de hoy llevo un trancazo curioso, la verdad. No sé si he cogido algún virus de esos raros o algo, pero llevo un trancazo bueno. Y si queréis me acompañáis, Juan 2. Dice así, al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: "Se quedaron sin vino". "Apreciada mujer, ese no es nuestro problema", respondió Jesús. "Todavía no ha llegado mi hora". Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes: "Hagan lo que él les diga". Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 65 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: "Llenen las tinajas de agua". Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: "Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias". Termina el versículo 11 diciendo: "Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él". Dios Padre, te damos gracias por esta mañana, por la libertad que encontramos de acercarnos a ti, y queremos pedirte que tú nos hables hoy. Queremos pedirte que muestres a Cristo, a Jesús, a través de tus escrituras, y que ese texto sea una señal también para nosotros, como fue para ese tiempo, y que al igual que los discípulos, también tu iglesia aquí en Nicea crea en ti. Nos ponemos ante ti y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué puede este texto estar mostrando sobre tu realidad y sobre la mía, sobre nuestra realidad? ¿Qué puede el texto este del vino y del agua tan famoso mostrar sobre Dios mismo? ¿Sabéis, Juan, al escribir esta biografía antigua de Jesús, tiene una cosa en mente diferente a los otros evangelistas, y es que quiere mostrar con una estructura clara algo sobre la identidad de Jesús? Juan va a usar una palabra en griego que se llama señal para construir toda su narrativa alrededor de las señales, de los milagros de Jesús. Pero para Juan no son milagros, son señales. Y es interesante porque las señales, para Juan, van a apuntar a algo más, van a conducirnos hacia la persona de Jesús. Juan quiere que, viendo la señal de Jesús, conozcamos a Jesús. Y llegamos a Juan 2. Y vemos en el texto que Jesús comenzó su ministerio hace 3 días. Solo 3 días. Una pareja joven del pueblo se casa y María, la madre de Jesús, la familia, los discípulos están invitados a la celebración. ¿Dónde y cuándo es la celebración? Nos dice el texto que es en Caná de Galilea, que es el próximo Oriente y es alrededor del siglo I. Y digo estos datos porque es importante a la hora de entender de qué celebración hablamos, de qué tipo de boda hablamos. La boda, seguramente en ese tiempo, es el evento más importante de tu vida. Es más importante. Es la fiesta de las fiestas, el evento de los eventos. En otras palabras, todo, absolutamente todo, tiene que estar bien, perfecto, preparado, ordenado, planificado. Y no por los novios, sino por los novios y sus familias. Las responsables de la celebración en sí son las familias. Porque la metáfora con la que se jugaba en la boda era la idea de un nuevo comienzo, una nueva familia. Y esa familia, el principio de la carrera, era esta ceremonia, era esta boda. No sé tú, yo últimamente he estado en un montón de bodas. Un montón. Y algunas de estas bodas en las que he estado, pues la verdad, en mi opinión, han sido un poco regularcillas. Una comida regularcilla, algunas predicaciones también regularcillas, un poquillo aburridas. En general, algunas preparaciones que digo, parece que lo han hecho un poco en el último momento. Sin embargo, miro a esas parejas que se casaron y que muchas de ellas las quiero mucho y no pasa nada. Quiero decir, aunque tu boda sea un poquillo un truñillo, como decimos en mi tierra, no pasa nada. La pareja sigue creciendo, le va bien, no cae una losa sobre ellos, no les vamos a poner un tatuaje en la frente que diga, fracasaos, ¿no? F. Pero esto es un detalle interesante, porque en esta cultura, un fracaso en este día sí que te marca de por vida. Si Mari Carmen mañana comete un delito, no lo hagas, y acaba en prisión, creo que ninguno hoy en día cogeríamos y diríamos, Pablo, Loida, Eli, desechaos, condenaos, vergüenza a vosotros, y menos aún al pobrecito de Marcos, ¿verdad? Sin embargo, en la cultura judía de este tiempo, que es una cultura de honra y vergüenza, si Mari Carmen la picia la casa con ella. Eso es interesante, eso es muy importante. Si comete un acto vergonzoso, la vergüenza pasa a cada uno de los miembros de la familia. Lo que está en juego en la boda, lo que quiero deciros con esta pareja, no es únicamente la reputación, la honra y la vergüenza de los novios, es la de los novios y la de sus familias. Por completo. Y en medio de esto, María, la Virgen María, la Madre de Jesús, le dice, no tienen vino. Ahora, tú puedes pensar, hijo de tu tiempo como yo, más pues yo que sé, que saquen Coca-Cola, ¿no? Que pongan Pepsi Max, que no sé, que pongan agua con gas, que está muy de moda y parece que es súper, súper sana. Sin embargo, eso denotaría de nuevo que no entendemos muy bien la cultura judía de ese tiempo. Había un dicho en la cultura judía del primer siglo que decía lo siguiente: donde hay vino, hay gozo. Decían, si hay vino, hay alegría. Aquí alguno dice amén. Es gracioso. La primera vez que prediqué sobre este texto en Inglaterra, Pablo se acordará, fuimos a una iglesia del sur de Londres y cuando dije esta frase, una mujer africana del fondo dijo amén. Y dije, uf, lo mismo no me estoy explicando bien. Pero los judíos dicen esto: si no hay vino, no hay gozo. O sea, una fiesta judía sin vino no era una celebración, era un funeral. Y casualmente, en esta fiesta, y este desastre social es grande, es bastante grande. Es muy vergonzoso. Y de nuevo, hay cosas que nos ocurren vergonzosas a nosotros. No sé si a algunos ha pasado alguna vez eso de que hacéis un poco lo bruto, se os rompe un pantalón, ¿no? Y lleváis media cosa fuera y da muchísima vergüenza. Tienes que ir corriendo, intentando que nadie te vea, ¿no? ¿Os ha pasado? O lo mismo ha pasado eso de que os tropezáis en medio de un montón de gente y dices qué vergüenza, ¿no? Me acuerdo, Pablo, no te acuerdas, en nuestra boda, que mi hermano se cayó bailando. Y yo me acuerdo de mirarlo y lo único que el hombre estaba preocupado es si lo habían visto o no lo habían visto los demás. O sea, la caída le daba igual. Él miró como diciendo, pa, nadie me ha visto, estoy. Sin embargo, aunque te vean, lo pasas mal, lo puedes recordar mal, pero tampoco pasa nada en realidad, ¿no? O sea, has podido pasar un mal rato y después dices, madre mía, qué mal lo pasé ese día. Pero aquí no es eso. Aquí es una vergüenza que te acompaña de por vida. La gente se ocupará de recordarte que no estuviste a la altura. Que la familia no vale. La boda, que era el tiempo de la familia, de las familias, de la pareja, para demostrar que eran familias serias. Para demostrar que tenían recursos. para demostrar que eran planificadas, que eran responsables, que sabían cuidar de los suyos. Pero cuando tuvieron que demostrarlo, no estaban a la altura. Y hubo culpa, hubo vergüenza, hubo mucho miedo. ¿Sabéis? Cuando pensaba en estas familias, no podía parar de pensar en mi propia familia también. Porque cuando miro a mi familia, a mi vida, a vosotros, también veo muchos de estos elementos. También veo mucha vergüenza, mucho miedo, mucha culpa. Dejadme preguntaros hoy y daros unos segundillos para pensar qué cosas te avergüenzan hoy. ¿Qué te avergüenza hoy mucho? ¿Qué trae culpa o condenación a tu vida hoy? La narrativa de Génesis llega como un huracán al capítulo 3, en el cual nos muestra claramente que los seres humanos no fueron creados para vivir con culpa, ni con miedo, ni con vergüenza. Fueron creados para vivir libres de estas cosas. Fueron creados para vivir cómodos, seguros, desnudos. Sin embargo, en ese momento, dice el autor de Génesis, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y cuando oyeron a Dios caminando por el jardín, se escondieron. Entonces Dios llama al hombre: ¿Dónde estás? Te oí caminando. Sentí miedo de mi desnudez y me escondí. Y Dios le dice: No comiste de aquella cosa que no abrazaste la oscuridad, ¿verdad que no? Fue ella. Fue la otra ella. Cuando el ser humano se aleja de la luz y abraza las tinieblas por primera vez, aparecen compañeros de viaje nuevos. Compañeros desconocidos. Compañeros indeseados. Cuando el ser humano abraza la oscuridad, aparece la vergüenza, el miedo, la culpa. Vergüenza al ver nuestra desnudez, nuestra realidad, nuestras vidas. Vergüenza al ver mi cuerpo en el espejo. Vergüenza al pensarme cuando estoy solo. Culpa de ver nuestras acciones, de ver nuestra oscuridad, de ver nuestros pecados. Y miedo, mucho miedo al escuchar que Dios camina cerca. Pero ocurre algo súper curioso en la narrativa de Génesis. ¿Qué hace el ser humano con su vergüenza, con su miedo, con su culpa? La cubren, la tapan, la esconden. Con hojas de higuera, dice el autor, taparon su desnudez, su fragilidad. Con cosas creadas, intentaron tapar su desconexión con Dios. Sus sombras. Y fíjate que esos tres elementos, la vergüenza, la culpa y el miedo, hay cosas interesantes en cómo responden. Ante la vergüenza por la desnudez, la tapan con hojas. Como consecuencia del miedo, huyen y se esconden. Y la culpa la resuelven culpando a otros por su desdicha. Y pensando en nuestras vidas, digo, Jope, no usamos muchas hojas de higuera hoy. No tenemos muchas higueras alrededor de en esta tierra. Pero sí usamos hojas de diferentes árboles, ¿a que sí? Para tapar nuestra incapacidad, nuestra fragilidad, nuestra vergüenza. Hojas que usamos para silenciar la sombra, ¿verdad? Como la gran hoja de una buena familia. Una familia respetable, cristiana, como Dios manda. Con dinero y una vida cómoda. Con estudios o formación académica. Con un montón de amigos. Con mucho estilo, con mucho swag, con muchas redes sociales que echan fuego. Con mucho sexo, fiesta, rock and roll también. Con relaciones románticas, súper de verdad. Esas relaciones de incondicionalidad de verdad. Y también intentamos purificar nuestra alma, ¿no es cierto? A través de muchas de estas cosas. Intentamos, sí, de alguna forma, recibir el perdón que deseamos. Pero no sé cómo ganarlo, incluso. Pero es difícil, no sé si te parece a ti, me parece súper difícil descubrir que estas cosas no me curan. Que estas cosas no me limpian. Que no me traen descanso, que no me traen perdón. ¿Sabéis? Hay veces que yo personalmente me descubro intentando tapar mis incapacidades con mis estudios, con mis relaciones. Muchas, muchas veces intento tapar mi falta de fe con creatividad, con planificación y con mucho estrés, sobre todo con mucho estrés. Porque el estrés y el ruido son maravillosos. Son maravillosos porque te impiden sentir que estás desnudo. Son maravillosos porque te impiden escuchar a Dios caminando. Son maravillosos porque te impiden ver que no eres tan bueno. ¿Qué hacemos con la vergüenza y la culpa? Algo que me gusta mucho decir es que porque no miremos a algo o vivamos como que no existe, ese algo no desaparece. Sí, sigue ahí. Sigue ahí. En medio del caos, en medio del desastre, como esa luz que entra por la ventana después de una noche oscura, oscura, María trae a Jesús a escena. Y Jesús, al ver la realidad, transforma el agua en vino. Jesús, al ver la realidad, transforma. Jesús cambia la culpa y la vergüenza por perdón y gozo. Jesús transforma el desastre en celebración. ¿No os parece increíble? El primer milagro de Jesús, que este es el primero, la primera señal, que diría Juan, revela que el propósito de Dios en la tierra es traer perdón, gozo y descanso. Ese gozo que buscamos, ese perdón que intentamos ganarnos. Y es que si te fijas, el gozo de Jesús es mejor. Es mejor que el gozo que trae cualquiera de las otras cosas. Dicen los que prueban el vino en la boda, que es súper súper curioso. Dice, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que los demás están un poquillo ya pasados, que no distinguen bien porque por la vida, ¿no?, la biología y esas cosas, dice, pero tú has guardado el mejor vino para el final. Y es que el vino de Jesús es mejor. Siempre. Podemos beber un montón de vinos lejos de casa. Muchos. Y pueden estar ricos. Podemos incluso encontrar placer y gozo en ellos. Pero también podemos encontrar borracheras, resacas después. ¿No es cierto? El vino de Jesús no deja resaca. Es que el gozo de Jesús es diferente. Es la alegría que encuentra el ser humano en ser realmente amado y aceptado por completo. Oye, Josué, que ya está. Descansa. Está bien. ¿Cuántos días me haría falta que escuchara a Dios decirme, Josué, que está bien, tío? Que te amo. Que te acepto. Que no hace falta que te pintes. Que vengas como estás, tío. Bienvenido. La libertad de ser aceptado y perdonado. No, nos hace libres porque no tenemos nada que demostrar y no tenemos nada que perder. Es muy difícil la vida porque tenemos que demostrar muchísimas cosas y tenemos que tener cuidado de no perder otras que ganamos con mucho esfuerzo. No hace falta. Con Dios no hace falta. Eres amado y aceptado tal cual. Dios ya transformó el agua en vino. Ya está hecho. Descansa. Y si volvemos a la conversación de Jesús con su madre, es maravilloso porque a veces se nos pasa esta cosilla, ¿no? Nos centramos en el agua y el vino, que está genial, y nos olvidamos de esta conversación que tiene muchísima sustancia. Jesús le dice a su madre, aún no ha llegado mi hora. ¿De qué hablas? Me imagino a María pensando, ¿de qué estás hablando? Te estoy diciendo que ayude a esta familia. ¿De qué estás hablando? De hecho, mi sensación es que no lo entiende. Dice, bueno, hacer lo que diga que... Hacerle caso. ¿No? Un poco de... No sé lo que está diciendo, pero hacerle caso. Jesús va a repetir esta frase muchas veces más en el Evangelio de Juan. Muchas veces. Mi hora aún no ha llegado. Capítulo 7, 8, 9, 10, 13, 17. Y muchísimos más. Mi hora aún no ha llegado. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Cada vez que Jesús repite esta frase a su madre, a sus discípulos, a los... se refiere a su crucifixión, a su muerte. Mi hora aún no ha llegado. En otras palabras, Jesús le está diciendo a María, a su madre, ¿de verdad quieres que traiga gozo y perdón a esta gente? Si yo he venido a eso. Si yo he venido a traerles gozo y perdón, si mi misión consiste en traer gozo y perdón. Pero tengo que entregar mi vida para dárselo. Oye, que el precio del gozo y del perdón de esta gente es mi vida. Madre, que para traer la copa de vino, la copa del vino nuevo y bueno, yo tengo que beber el veneno de la muerte. Para darles vida, yo tengo que experimentar su muerte. Amiga, amigo, hermano, hermana, esta mañana, ¿crees de verdad que solo a través de Jesús tu alma puede experimentar el gozo y el perdón que buscas y que necesitas? No te pregunto si lo sabes, te pregunto que si lo crees. Si no lo crees, está bien. Hoy puedes hacer por creerlo. ¿Crees que Jesús es lo único que tu alma necesita para experimentar gozo y perdón? ¿Crees de verdad que esas hojas de higuera no sirven? El gozo de ser amado completamente, aceptado y perdonado, sin nada que demostrar, sin nada que perder. ¿Sabéis? De la misma manera que Jesús hizo ese milagro con esta familia, Jesús quiere hacerlo hoy, con su iglesia, con tu familia, con la mía, contigo, conmigo. Jesús quiere transformar tu agua, un poco quizás ya estanca, quizás incluso con ranilla y con cosas así, en vino, de verdad. Es súper curioso porque si os fijáis en el capítulo, dice en el versículo 6 que había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. ¿No es eso curioso? Jesús usa las 6 tinajas que estaban preparadas para la purificación de los judíos a la hora de acercarse a... ¿No es eso espectacular? Que Jesús diga, oye, que aquellos utensilios para vuestra purificación que no acaban de servir del todo, dámelos. Dámelos que los transforme. Dame las hojas de higuera que te haga un vestido nuevo. Uno de Versace de verdad. Uno que luzca bien. Ese no te queda bien, no te favorece, ¿cierto? Trae las tinajas de la purificación. Que vamos a hacer fiesta. Que quizás es tiempo de dejar de purificarse y celebrar que eres amado y aceptado. No por tu purificación, no por tu agua, no por tus movidas, sino por lo que yo he hecho por ti. Porque la copa de condenación y muerte yo ya la he bebido. ¿Qué está hecho? La familia estaba avergonzada, con miedo, con culpa. Adán y Eva, sus hijos, los primeros humanos, también. Jesús entra en la realidad del ser humano y la redime. No la quita, no la rompe, no la quema, no la desecha, la transforma. Jesús podía haber dicho, tío, tráeme copas. Y yo qué sé, haber hecho algo así, poner vino a que se saliera de los dedos. Yo qué sé qué, podía haber hecho 5.000 cosas. Pero no decide trabajar así. Transforma lo viejo, lo roto, mi vida, en algo nuevo, resplandeciente, glorioso. ¿No es espectacular? Es que es maravilloso. Es que lo más fácil sería que quitara a Josué del medio y hiciera uno nuevo, pero bien hecho. Con un pelazo. Que no cometiera los mismos fallos todos los días, tío. Pero no trabaja así el Jesús de los Evangelios. El Jesús del Evangelio dice, Josué, es que te quiero a ti. Y quiero trabajar contigo. Y donde estás, te quiero redimir. Desde aquí mismo. Con tu agua. Sucia, me da igual. Es que yo puedo transformarla en vino. Y vino de verdad, vino rico. El primer milagro de Jesús revela cosas del plan de Dios en la tierra. Dios vino a convertir nuestra vergüenza, miedo y culpa en aceptación, seguridad y amor. Jesús convierte los bidones de la purificación en bidones de celebración. Porque Jesús ya bebió la venganza, la vergüenza, el castigo, la muerte. En la presencia de Dios, de verdad, no hay miedo, como experimentaron Adán y Eva, no hay miedo. Hay multitud de gozo, como diría el salmista. Hay celebración. Hay la mayor fiesta del universo. Versículo 11. Maravilla, para terminar el pasaje del apóstol Juan. Esta señal milagrosa en Caná fue la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. La consecuencia del primer milagro de Jesús es que los discípulos, que aún no saben muy bien de qué va el negocio, dijeron, ah, entonces tú eres. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el que puede transformar la culpa y la vergüenza en perdón, restauración y gozo. Y al verlo, los discípulos creyeron en él. ¿Crees tú que tu vergüenza, tu culpa, solo pueden ser restauradas a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús? Si no lo crees, quizás hoy es el día de decirle, Dios, yo quiero creerlo y quiero experimentarlo. Quizás el día de decirle, yo quiero experimentar esa transformación de agua en vino. Quizás estoy cansado de experimentar otras cosas y quiero ese vino tuyo. Quizás ya bebí ese vino hace muchos años, pero quiero degustarlo de nuevo. ¿Por qué no decirle a Dios que yo lo creo y lo quiero de nuevo? Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la persona de Jesús. Gracias por este primer milagro recogido por Juan. Y gracias por lo que nos muestra. Pedimos perdón por todas esas hojas de higuera que ponemos en nuestro cuerpo para cubrirnos, para tapar nuestra vergüenza. Por todas esas veces que queremos echar nuestra culpa encima de los hombros de otros. Por el miedo que sentimos al pensar que te acercas. y queremos acercarnos a ti sabiendo que somos amados, aceptados, porque tú nos redimes. Gracias porque no te cansas de nosotros, porque tú ya pagaste el precio por nuestra redención. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Ayúdanos ahora que nos acercamos a tu mesa, a recordar que tú ya entregaste tu cuerpo, tu sangre. Ayúdanos a tomarla sabiendo que son tuyas y que a través de ellas experimentamos la comunión, la unión contigo. Restáuranos, Señor. Ayúdanos a creer de verdad que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el vino nuevo que puede satisfacer toda nuestra sed. Amén.